En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, radical, Fernando Casset, encabeza la lista de precandidatos a concejales que llevará como precandidato intendente a Héctor Griffini. ¿Qué decís, Fernando? ¿Cómo andás? Gracias por venir, ¿eh?
Al contrario, bien, todo bien, Adrián. La verdad que bien, contento con el despliegue preelectoral.
¿Sí? ¿Estás satisfecho?
Sí, muy... La verdad que muy contentos, porque primero hicimos una lista que logramos hacerla nosotros mismos, digamos, nadie nos impuso nada, fue un acuerdo exclusivamente local, que nosotros lo pensamos, lo proyectamos y lo concretamos sin interferencias de nadie y que nos expresa bien a muchos sectores distintos, digamos.
Eso de sin órdenes de nadie, ¿es porque no les dieron órdenes o porque les dieron órdenes y no la acataron?
No, yo personalmente no recibí ninguna orden, entiendo que Héctor tampoco, al contrario, bueno, Héctor le habilitaron acuerdos posibles locales y sabemos que en otros sectores sí ha pasado, dentro de la interna nuestra y en otros sectores de la política de Luján, que les dicen, miren, esto se tiene que ordenar de esta manera. Eso no nos ocurrió a nosotros, no, nadie nos dijo cómo teníamos que hacer y pudimos, con absoluta libertad y pensando en cómo nos podíamos potenciar, acordando y de qué manera ese acuerdo y esa potencia puede ser lo más fructífera posible.
Bueno, arrancamos con una pregunta abierta, Fernando, como para que te despliegues un poco vos la idea que están planteando en campaña y luego, en todo caso, iremos a cuestiones más. Yo estuve el otro viernes en la presentación, sí, que hicieron en el Salón Evis. Bueno, apelaron, creo que vos también, pero lo hicieron en general los precandidatos, al eslogan que están manejando, uh-huh, Larreta, Santilli y ustedes también, que es el cambio de nuestras vidas, sí, ¿no? ¿Y cómo se puede leer esa frase, ese lema, el cambio de nuestras vidas, en clave lujanense, digamos? Uh-huh. ¿Cuál es el planteo? Bueno, ¿qué estás haciendo vos como precandidato a concejal? ¿Qué debe entender el ciudadano, la ciudadana de Luján, que dice, bueno, viene Casset, nos habla del cambio de nuestras vidas? Sí. ¿De qué está hablando?
Yo hago una lectura, a mí me encantó primero cuando se eligió ese lema, que además es el eslogan y es el nombre de la lista, me gustó mucho, porque además creo que sintetiza dos ideas, dos cosas. Por un lado, que es la posibilidad que tenemos de transformar la vida, y después nos desplazaremos y diremos en qué me parece que son las prioridades, los cambios más urgentes y más necesarios. Pero además porque nos da la oportunidad de ser protagonistas de este cambio. Me parece que justamente lo que se impone en este nuevo periodo y en lo que venga a partir de cumplir 40 años de democracia es hacer un sistema mucho más participativo y que nos convierta realmente en forma individual y en forma colectiva en transformadores, en agentes del cambio, en agentes de la transformación que hace falta. Me parece que lo que estamos proponiendo es cambiarnos la calidad de vida a todos, especialmente a los que tienen más padecimientos y más mayor grado de necesidades, igualar en sentido positivo, igualar de modo que podamos acceder todos a las condiciones mínimas de bienestar, pero además convertirnos a cada uno, digamos, que no esperar que el Estado, que un gobidencial, que un dirigente particularmente iluminado o que determinadas circunstancias objetivas se den para que alguien produzca el cambio, sino hacerlo nosotros mismos, ser agentes, insisto, individual y colectivamente, desde cada un grupo y al que pertenezcamos, y cada uno como agente en forma individual, podamos ser los transformadores de la realidad.
¿Y están encontrando entre la ciudadanía lujanense y entre aquellas personas que pueden estar más cercanas a su propuesta este espíritu participativo? Porque viste, Fernando, uh-huh, que la participación ciudadana a veces es algo, uh-huh, que se declama, pero luego es difícil de conseguir, ¿no? Y más en estos tiempos, uh-huh, ¿encuentran ese espíritu, esas ganas, esa energía, ese tiempo para participar, para llevar adelante ese cambio que vos estás planteando?
Como vos por ahí decís, ¿no? Un poco en la declamación, y hay en la conversación la intención. Me parece que lo que no ha habido y no hay es una convocatoria, no digo de los partidos, sino una convocatoria desde la institución, en este caso del municipio, como para que eso se convierta en acción. Creo que hay una voluntad, hay una vocación participativa, todos tenemos esa vocación de vivir socialmente, de integrarnos socialmente y de hacer el aporte que cada uno pueda hacer para que la sociedad en su conjunto esté mejor. No hay instrumentos, no hay herramientas, que son los desafíos que vienen. Me parece que lo que uno está viendo de otras democracias, no solo las que uno toma, las que siempre se toman como ejemplo, que son las europeas, sino las democracias también latinoamericanas que han prosperado, han logrado niveles de involucramiento, de compromiso, de participación muy altos en la sociedad, generando las herramientas y los espacios para que eso ocurra. Y sobre todo esto uno lo ve con aquellos vecinos que tienen mayor grado de necesidades. Ahí hay como una mayor conciencia de que la solución no se la va a regalar nadie, sino que se va a lograr participando y actuando en conjunto. Ahora hay que generar las condiciones para que esa participación sea activa y no esporádica, sea permanente y no únicamente frente a la emergencia de el hecho puntual, una ruta que no funciona, una sala de primeros auxilios cerrada, un hecho puntual que pueda ser el desencadenante de la participación.
Bueno, nosotros tenemos algún pequeño mecanismo de participación en Planeta Terra y todas las semanas generamos una encuesta que, bueno, no tiene pretensiones de estudio sociológico, porque es una pequeña encuesta entre los usuarios del grupo Noticias Líder, y planteamos esta semana cuál es el tema más urgente del próximo gobierno municipal. Y dimos cuatro opciones, que son educación, obras, seguridad y otro. Educación y seguridad van empatando. Tienen 9 votos cada uno, son los primeros. El segundo es obras con 3 votos y otro también tiene 3 votos. Uh-huh. Vos no estás en el grupo Noticias Líder.
No.
Ya te vamos a incluir. Pelagata está.
Sí, Alex está.
Boghetti está.
Ah, muy bien.
Bueno, Pelagata el que te copian. Bueno.
Me van contando.
Si estuvieses en el grupo, ya vas a venir. Si estuvieses en el grupo, educación, obra, seguridad, u otro considerás que es el tema más urgente del próximo gobierno municipal.
El tema de las urgencias.
Sí, por eso lo planteamos, no decimos el tema más importante, lo más urgente, lo que hay que ocuparse, porque bueno.
Sí, como urgencia te diría que por la demanda que uno escucha es el tema de la seguridad. Uno cree que lo más importante, digamos, estoy convencido de que todo lo demás se resuelve con un sistema educativo que iguale, que nos iguale para arriba. Pero hoy la urgencia, planteado en términos de cuál es lo más urgente, es el tema de la seguridad. Y la seguridad que afecta, porque uno está acostumbrado y por ahí los vicios que me quedan de la época del periodismo, es que lo importante o lo relevante en materia de seguridad son los grandes hechos delictivos, los que nos llevan a leer, a buscar y a informar cuando estás del lado del informador. Pero hoy hay una enorme preocupación en barrios, en localidades, en los sectores más humildes de Luján, porque hay hechos frecuentes y pequeños de el robo del bombeador, el robo de la bicicleta, la motobodaña que te quedó afuera del galpón. Ayer anduvimos caminando por el barrio San Bernardo, una chica que dejó 2 minutos el auto con la llave puesta y se lo robaron. Eso es lo que genera el clima de, no de temor, porque no son hechos graves, digamos, sino de enorme malestar. El enorme malestar del laburante, del que con esfuerzo logra tener su pequeña cosita y que no está seguro hoy ni en la calle ni en su casa, que no se le da la tranquilidad de poder estar seguro. Y me parece que eso es lo que demanda. Lo que nos demanda a quienes nos proponemos para la función pública un gran compromiso. Nos conocemos hace mucho, Adrián. No es un tema con el que yo me sienta cómodo hablando, el tema de la seguridad. No es un tema porque la seguridad, muchos modelos, la mayoría, se logra con restricción de derechos, con restricción de libertades. Entonces no es un tema que, con el que uno pueda salir fácilmente, por lo menos yo no tengo esa vocación, no tengo esa concepción ideológica de decir, bueno, esto se resuelve con menos libertades, sacrifiquemos derechos para poder tener, para estar tranquilos. Entonces hay que ser ingeniosos, hay que ver de qué manera...
Bueno, perdón, sí. Fernando, entiendo por lo que vos estás diciendo, bueno, que estamos... que las cuestiones de seguridad son una urgencia de los ciudadanos y ciudadanas,
sí,
de Luján.
Sí.
Por por la sucesión de pequeños robos habituales, por otros delitos más graves que también suceden. Hay como instalado un discurso que antes le decíamos manodurista, ¿viste? De mano dura. Uh-huh. Ahora parece algo bastante suave al lado de las cosas que se llegan a decir, a escuchar, a leer en las redes, y interpreto, bueno, que es necesario algún modelo de seguridad democrática que a la vez no restrinja los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas que demandan poder circular tranquilo y que no los roben por la calle. ¿Cómo hacemos? Grifini dijo, bueno, Santilli nos va a mandar 100 patrulleros. ¿Qué te parece a vos?
Sí, a ver...
Perdóname, yo sé que no te sentís cómodo, pero...
Bueno, no.
Yo tampoco me siento especialmente cómodo.
Con sí, porque además, me imagino que desde tu lado, si no tratás esto, te van a decir, pero que estás eludiendo una parte importante de las preocupaciones de la gente de Luján.
Bueno, acá tiene... Mirá, se sumó un voto más.
Claro.
¿Viste? Uh-huh. Claro. Se sumó un voto más de personas que dicen que lo más urgente es el tema de la seguridad.
Y seguramente... No conozco a quienes lo están opinando, vecinos de country que están preocupados porque les puedan entrar.
No sé, yo te digo quiénes son. Si
querés, no, es una encuesta anónima.
Bueno, no son anónimos.
No, pero te quiero decir, digamos, la demanda y la preocupación, uno lo escucha caminando en los sectores, insisto, en los sectores más de la periferia, que es donde me imagino que en Olivera pasará lo mismo, me pasa a mí en Cortines, en Pueblo Nuevo, donde vivo, yo vivo cerca del barrio Lombú, y en el barrio Lombú hay frecuentemente estos pequeños hechos delictivos.
Hay una historia de toda la vida que, bueno, la seguridad es responsabilidad de la provincia.
Bueno, ese es un tema, claro. Bueno.
Pero con los años, cada vez más el municipio se ha involucrado.
Sí, se ha involucrado primero porque es el lugar inmediato al que se puede acudir, digamos, la víctima de un delito, los vecinos preocupados, al primero que van a pedirle, al intendente, a los concejales, a los funcionarios del intendente. Y después porque la provincia ha ido desligándose de la definición de las políticas, pues no lo podría hacer, pero sí de la instrumentación. Entonces, compra patrulleros y se los da al municipio para que se haga cargo del mantenimiento, le genera transferencia de recursos. El municipio además generó la tasa de seguridad, la tasa del Fondo Permanente de Seguridad Ciudadana, que es utilizada para acompañar con pequeñas inversiones el gasto o la inversión en seguridad.
Entonces, sí, no tan pequeña.
La
nafta de los patrulleros.
Bueno, claro. Sí. No es la compra de patrulleros, pero sí es el hecho de que puedan estar funcionando. Entonces, ha habido una transferencia que uno lo podría ver... A ver, en un esquema municipal viejo, tradicional, de los años 80, podría decir que la provincia se ha ido desligando de algunas responsabilidades y las ha transferido al municipio. En tono positivo, yo lo que diría es que está habiendo, y que hay que aprovechar esa conjunción de energías, está habiendo una voluntad de trabajo conjunto del Estado, independientemente de la jerarquía o de las responsabilidades jurisdiccionales. Hay como una idea de que el Estado es uno, independientemente frente al vecino, el Estado es el Estado únicamente, no hacemos la distinción, el vecino simple, de quién tiene el mandato constitucional de hacerse cargo de una cosa o de la otra. Entonces, entendiendo esa realidad y entendiendo que la demanda y el reclamo inmediato va a la autoridad municipal, hay como una voluntad de trabajo conjunto. Hay que aprovecharlo. Me parece que hay que confiar, y estamos en un espacio que tiene a Diego Santilli, que como candidato a gobernador, que fue ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que Buenos Aires tenga las tasas delictivas más bajas de las grandes capitales de América Latina. sea hoy la capital más segura de Sudamérica.
Sí, están así hechos.
Sí, es la que tiene mejor los datos estadísticos comparándolo con todas las capitales de América Latina.
¿Puedo decir que esa experiencia de la Reta en Buenos Aires podría poner en práctica en Luján con la diferencia del caso? Digamos,
se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli como gobernador, se va a aplicar y el municipio de Luján, esperamos tener un intendente como Héctor Lifini, que forma parte desde hace mucho tiempo del equipo de Diego Santilli, y que eso nos permita hacer un trabajo coordinado, en el que, insisto, la definición de las políticas siga siendo como debe ser de la provincia, defina cuáles son las políticas de seguridad que se implementen en la próxima gestión, y desde el municipio se acompañe con lo instrumental que esté al alcance.
Tienen un desafío electoral difícil, Fernando. Podemos pensar que es un desafío, por lo menos, que no la tienen ganada, ni la tienen que primero ir a la primaria. Hay tres espacios en Juntos por el Cambio. Marcelo Musso como precandidato a intendente en la lista que encabezará como presidenciable Patricia Bullrich. Luego la boleta corta de la concejala Susana Busso como precandidata a intendente. ¿Cómo la ven en esa instancia? ¿Qué expectativas tienen? Y después, en todo caso, superada esa instancia, podemos hablar de un eventual general.
Y esta es una carrera con etapas y con obstáculos.
Claro.
Larga, que empezó hace mucho tiempo. Me parece que en
nosotros, 500 metros con vallas, digamos.
Sí, sí.
Una
500,
cosa así.
Sí, pero con muchas vallas.
Con muchas vallas.
Y altas algunas.
Sí.
Nosotros... A ver, en lo que viene la primaria del 13 de agosto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no damos nada por seguro, obviamente, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mostrar que la propuesta que encarnamos, el proyecto que tenemos, la conjunción de diversidades que somos, representa más cabalmente la necesidad del cambio y la posibilidad de realizar ese cambio. Me parece que, contrariamente a lo que ocupa más lugar, sobre todo en los medios nacionales, ¿no? Que es, me imagino que además genera más interés periodístico también, que es las opciones más radicalizadas, más virulentas, estas posibilidades de hacer declaraciones más altisonantes, que por supuesto son más atractivas desde el punto de vista periodístico y son más atractivas para el consumidor de noticias políticas. Pero me parece que lo que hay en la comunidad y en Luján, por lo menos lo que uno percibe en Luján, es si hagan el cambio, pero no lo hagan para que dure poco, no lo hagan prepotentemente, no lo hagan imponiendo mayorías circunstanciales que después cuando cambian se pierden las transformaciones logradas. Háganlo con consenso, háganlo con búsqueda de acuerdos y para que sean perdurables. Y me parece que en eso nos beneficia porque por tradición somos buscadores de consensos, buscamos acuerdos, preferimos encontrar o privilegiar aquello que nos pone en común por lo que nos diversifica o lo que nos diferencia, y en eso me parece que tenemos un camino andado por historia y porque además lo hemos practicado. Entonces, me parece que lo que va a venir va a demandar eso, la gente nos ve a nosotros, y que me parece que eso nos pone con una condición mejor frente a la competencia de lo que va a ser la primaria. Y después veremos la siguiente etapa.
Bueno, suena optimista lo que decís, Fernando Cacer, respecto de que, bueno, en el diálogo con las lujanenses, con los lujanenses, encontrás esto, sí. Que la apelación es a hablemos, consensuemos, acordemos, dialoguemos, y no impongamos... No hagamos cosas por la fuerza.
Sí, tal cual.
Sí.
Me parece que ese, hay.
Porque viste que también el discurso en sentido contrario, más radicalizado, está bastante instalado también.
Sí,
pero... Más allá de que vos decís, bueno, suscita más interés periodístico.
Sí, yo lo veo. A ver, hay, por supuesto que hay un núcleo duro de votantes de cada espacio político que quieren que su espacio, de todos los espacios,
sí.
De todo el abanico, que quieren que su espacio tenga la mayor firmeza y la mayor intransigencia a los demás sectores políticos. Pero la enorme mayoría, que es la que decide las elecciones, que es la que un día que cada que frente a cada proceso electoral elige cuál es la mejor opción, independientemente de su identificación o de su participación personal, esa enorme mayoría busca el cambio y que el cambio, para que sea durable, nos comprometa a la mayor cantidad de referentes de la política.
Supongamos que ganan las primarias. Tienen que ir a las generales, seguramente, bueno, a enfrentar a Leonardo Botto, que va solo en las primarias, tiene asegurada su participación en las generales. ¿Qué te parece? También es un desafío difícil. Botto es el actual intendente, es el oficialismo.
Sí, sí.
Y hay como cierto consenso de que Botto hizo con las cosas bien, que hizo obras.
Sí, hay también una que me parece que creo que hay que poner en relieve en ese proceso electoral, en este proceso electoral. Me parece que también cada vez más, uno lo va escuchando cada vez más, un despejar aguas y ver, bueno, está bien, hay algunas cosas bien hechas, pero lo sustancial no ha cambiado. Lo que hablábamos de la inseguridad, lo que hablamos muchas veces, y es conocida mi posición pública en contra de la entrega del hospital y con eso la pérdida que tiene el sistema de salud de una herramienta fundamental para coordinar y tener un sistema de salud integrado y funcionando en forma conjunta y completa. Hay una idea también de que no ha habido en este periodo obras públicas transformadoras que mejoren la conectividad de los barrios o de las localidades con el centro, que mejore la circulación dentro de la ciudad, que descomprima el centro comercial y que lo haga más confortable para quienes viven y transitan y consumen en esa parte de Luján. Me parece que hay una idea de que hay muchas insatisfacciones en temas centrales, fundamentales, y nosotros haremos hincapié no tanto en señalarlos, porque la gente lo tiene claro, sino en hacer propuestas concretas frente a eso. Me parece que lo que debe caracterizarnos en cada proceso electoral, sobre todo cuando es para el recambio ejecutivo, es el definir propuestas. A ver, es muy fácil hacer oposición, pero si yo me propusiera únicamente como opositor, estaría resignándome o estaría admitiendo la imposibilidad de ganar la elección. Yo no quiero ganar para después seguir haciendo oposición del que estuvo, sino proponer una alternativa superadora de lo que está.
Bueno, seguramente a partir del 10 de diciembre de este año, Fernando Caset, vas a tener que apelar al diálogo, ganen o pierden elecciones, que claramente vas a volver al Consejo Deliberante, aún perdiendo las primarias vas a volver al Consejo Deliberante, Fernando. Entonces, bueno, te tocará o como concejal opositor, conoces la experiencia, claro, o te tocará como concejal del oficialismo, bueno, en ese caso, suponiendo que ganen todas las instancias, quizás regreses a la presidencia del Consejo Deliberante, ya me estoy yendo muy lejos capaz, pero bueno, son alternativas. Caset, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? ¿Qué destino? ¿Qué te depara el destino, Caset?
No lo sé. La verdad que lo que supe, digamos, tengo un defecto que es el no plantearme en términos personales escenarios muy anticipados. Digamos, todo esto, sé que existen todas estas posibilidades que vos mencionás, pero no me imagino. Lo que me pareció en este momento, y nos pareció al equipo con el que venimos trabajando desde hace muchos años, y fundamentalmente con los más jóvenes que se han integrado en los últimos tiempos, es que debíamos estar acá, que no podíamos ver este proceso electoral desde nuestras casas, que debíamos comprometernos con dentro de las opciones que había, con la opción con la que nos sintiéramos más cómodos en cuanto a nuestras concepciones, nuestra forma de hacer política, y en la que más útil pudiéramos ser. Hubiese sido muy fácil, y teníamos cómo competir con una precandidatura a intendente en este proceso. Pero creo que eso nos hubiese diversificado más la oferta electoral y hubiese generado más confusión. Y si nosotros tenemos acuerdos con sectores como con Héctor, que venimos teniendo acuerdos desde hace bastante tiempo, ¿cómo no plasmarlos en una opción conjunta? Y eso es lo que me planteé. Ahora, ¿cómo, si soy concejal, cómo dejaría? Me imagino algunas cosas, pero son escenarios muy diversos, como vos decís. Yo tengo las dos experiencias de haber sido concejal 6 años 4 años con Miguel Prince, 2 años con Leonardo Botto, concejal opositor, y 6 años del oficialismo, con 6 años de gestión de Oscar Luciani. Y es muy distinto estar buscando acuerdos para que salgan o se aprueben los proyectos que manda el Ejecutivo, a encontrar los defectos de los proyectos del Ejecutivo para mejorarlos o para decir que uno no los acompaña porque están mal. Es muy distinto. Lo que el compromiso es, digamos, el modo de trabajar, sí, de estar, de conocer los temas. Creo que de los que me conocen y me han seguido la trayectoria saben que soy de trabajar todos los temas, de estudiarlos y opinar únicamente en base a información. Y eso es lo que voy a hacer.
Fernando Caset, primer precandidato a concejal de Juntos por el Cambio, en la lista que lleva como precandidato a intendente a Héctor Griffini. Gracias por venir a la radio, Fer, un gusto, como siempre.
Como siempre, mucho gusto a ustedes y muchas gracias.